La pregunta de la semana es, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Entonces, en la Biblia la palabra o la idea de la esperanza aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. En Efesios 1.18, Pablo ora. Efesios 1.18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y luego el autor de Hebreos dice en Hebreos 6.19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y más adelante el autor nos llama a mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y Pedro de la misma forma nos llama a estar preparados para dar razón de nuestra esperanza a cualquiera que le pida. Y entonces la idea de esperanza a lo largo del Nuevo Testamento aparece una y otra vez, y en realidad es central para la fe cristiana. De estos poquitos versículos que te leí, podemos decir que la esperanza cristiana es algo en lo que vamos creciendo en conocimiento, es un ancla para nuestra alma, al mismo tiempo es algo que practicamos y es algo razonable, algo que se puede explicar. Y entonces cuando preguntamos en una oración, ¿tú cómo resumes la esperanza cristiana? Todas estas veces que los autores mencionan esperanza, que funciona como ancla, que debemos de practicar, que debemos de explicar, que queremos que sea en conocimiento, ¿cómo la resumimos? Nuestra pregunta de la semana la resume diciendo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en Romanos 14, que es el versículo de la semana, Romanos 14, versículos 7 y 8, dice, si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. Y entonces esa es la idea condensada de nuestra esperanza. Es Romanos 14, versículos 7 y 8. La idea condensada de nuestra esperanza es, no me pertenezco a mí mismo, soy de Dios. Y Él tiene cuidado de mí. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él. Ahora, cuando le enseñamos a los niños respecto a la esperanza, es importante notar que todos tenemos una esperanza. Sin importar si eres o no eres cristiano, tienes una esperanza. Y todos vivimos a la luz de esa esperanza. Entonces, hay tres cosas que la esperanza hace. La Biblia es explícita en esas tres cosas, pero sea cual sea tu esperanza, va a ser estas mismas tres cosas. En primer lugar, la esperanza nos alimenta o nos nutre. Por ejemplo, en Colosenses 1, versículos 4 y 5. 4 y 5. Dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Y entonces lo que Pablo está diciendo es, yo he escuchado de cómo ustedes viven y cómo se aman unos a otros a causa de su esperanza. Es la esperanza lo que nutre el amor y la fe de estos creyentes. Pero es lo mismo en cualquier otra área, sea cual sea tu esperanza, te vas a estar alimentando de ella. Y de esa que te alimentas van a salir ciertas cosas. En segundo lugar, la esperanza nos mueve. Primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Y entonces lo que Juan dice es, si tienes tu esperanza en Cristo, te va a mover a santificarte, a purificarte. La esperanza nos mueve. Y número tres, la esperanza nos mantiene firmes. Esta cita ya la leímos, está en Hebreos 6:19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y Hebreos 6:19. Y entonces fíjate estas tres cosas. Nutre, mueve, mantiene firmes. A fin de poder identificar tu esperanza, deberías de preguntarte en qué piensas para motivarte. ¿En qué piensas para motivarte a levantarte todos los días o hacer todo lo que tienes que hacer? ¿Sí? ¿Hacia dónde te estás moviendo? La pregunta aquí sería, ¿en qué inviertes tu tiempo en mayor proporción? cómo usas los recursos que Dios te ha dado y qué es lo que te mantiene estable cuando llegan los problemas. Tu esperanza puede ser cualquier cosa, puede ser, en el caso de los adultos, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser el sueño de lograr tener un título o un mejor puesto, o un, y entonces te mueves en ese sentido, puede ser el dinero, ¿sí? En el caso de los niños puede ser un poco más difícil ponerlo específico, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Todos los niños tienen una esperanza, tal vez su esperanza se ve en una escala más pequeña, pero tal vez la esperanza del niño puede ser que si se porta bien y no lleva sanciones, entonces todo va a ir súper bien en casa y todo va a estar bien y va a obtener todo lo que él quiere. O tal vez su esperanza es que si saca puros sienes, va a recibir tal o cual premio o reconocimiento, o sus papás lo van a alabar. Entonces podemos identificar la esperanza del niño preguntando esas tres cosas. ¿Hacia dónde te mueves? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Sí? ¿De qué te alimentas? ¿Qué te mantiene firme? Y hay tres implicaciones directas de la esperanza, específicamente la esperanza cristiana. Hay tres implicaciones directas. Número uno, implicaciones directas. Tres implicaciones directas. Número uno, si no somos nuestros, sino de Dios, entonces ya sabemos cuáles errores debemos evitar y hacia dónde debemos dirigir todos los actos de nuestra vida. Porque Dios ha dado en su palabra una dirección clara. Y entonces ya no andamos sin rumbo. La primera implicación es, si no me pertenezco a mí mismo, sino que soy de Dios, ya tengo un rumbo fijo. Porque Dios ha dado un rumbo fijo en su palabra. Ya sé cómo es que debería de vivir y hacia dónde debería de ir. O por lo menos tengo forma de saberlo. Número dos, si no me pertenezco a mí mismo, significa que ni mi voluntad, ni mis obras, ni mis sentimientos dirigen mis planes. Ni mi voluntad, ni mis obras, ni mis sentimientos dirigen mis planes. No lo que quiero, no lo que hago o puedo hacer, y no lo que siento. Ninguna de esas tres cosas dirigen mis planes ni las decisiones que tomo. Es la sabiduría de Dios y su voluntad lo que me gobierna. Y número tres, significa que no busco lo que es más conveniente para mí. Mi propia conveniencia, comodidad o prosperidad no dicta mi rumbo. No busco lo que es más conveniente para mí. Vivo para agradar a aquel que me ha adoptado como su hijo. Vivo para agradar a aquel a quien pertenezco. La idea central de la pregunta en esta semana, con la pregunta con la que arrancamos el ciclo, es: ¿le pertenecemos a Dios? Por tanto, ¿deberíamos de vivir para Él? ¿Deberíamos morir para Él? ¿Le pertenecemos a Dios? Por tanto, ¿deberíamos de vivir para Él y morir para Él?